COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media, 837. Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Las 12 y 32 minutos del mediodía, ¿qué tal, cómo están? Esto es Herrera en COPE más Sevilla. Y les saluda Mariani Molina. Rafael Carrillo, detrás del cristal, como siempre. Hoy tiene cuatro botones más de los habituales. Si no me mire con esa cara, tiene cuatro botones más en la camisa. Y bueno, pues está aquí para eso, para cuidar no solo que la camisa no se le desabroche, sino que todo suene muy bien. Irene Ramos está poniendo una cara rarísima, como diciendo, ¿qué te ha pasado? ¿De dónde viene? Es que me ha costado muy tarde,
Ah, vale.
Y que me fui al concierto de Rosalén y me ha costado muy tarde. Bueno, pero da igual a la hora que yo me acostara, porque nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo de siempre, y es contarles todo aquello que tenemos que contarle hasta la 1:10 de la tarde, que es mucho, además, porque en estos momentos Irene Ramos ha llegado, ha dejado el patinete aparcado en la misma puerta de la radio y nos ha contado pues todo lo que tiene que contarnos.
¡Qué mal te sienta trasnochada!
¡Qué malas son las porteretas, como dice la Herrera!
Mi respeto a los patinetes, pero yo soy de bici, ¿eh?
Es verdad que ella viene con bici, con cestita incluida y todo. Pues llega la actualidad informativa, así que empezamos.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Es que no le cabían las noticias en la cesta de la bicicleta. Es horroroso lo que traes. Venga, cuéntanos, Irene.
Bueno, pues mira, te cuento. Acabo de venir de una rueda de prensa del alcalde de Sevilla. Mucha tela que cortar. Lo más importante, que Sevilla formaliza ya su candidatura para ser la sede de esa famosa Agencia Espacial Española de la que tanto hablamos últimamente. La cuenta atrás está en marcha, la capital quiere estar más que preparada para conseguir ser por fin la elegida, y para ello contamos con un sólido proyecto, el respaldo de universidades, sector empresarial e incluso otras administraciones como la Junta de Andalucía, que también ha estado presente en este acto, y el firme compromiso del alcalde, de Antonio Muñoz, de convertir este proceso incluso en un proyecto de ciudad.
Esperamos que se pueda producir la convocatoria de manera inminente, y lo que sí le adelanto, la voluntad por parte de Sevilla de presentar una candidatura lo más sólida posible, una candidatura de excelencia. Creo que tenemos argumentos de sobra por nuestro pasado, por nuestro presente y lo que entendemos que puede ser nuestro futuro en este sector estratégico en la economía para Andalucía y para Sevilla, y podemos decirle que la hora de la verdad en cuanto a esa decisión está cada vez más cerca.
Bueno, pues a partir de ahora hay unos meses por delante para seguir trabajando. Se quiere integrar a más entidades, es decir, se abre este proceso a más entidades que se quieran unir para apoyar el proyecto. Y además en un par de semanas ya se van a conocer los detalles de cuáles van a ser los requisitos que va a exigir el Gobierno central para otorgar esa sede de la agencia. ¿Y qué va a hacer el ayuntamiento? Pues tiene todas las posibilidades encima de la mesa para hacerle un auténtico traje a medida al gobierno, y si piden una sede con un edificio de tales características, pues lo tienen contemplado. Si piden una sede con un edificio, imagínate, cercano al aeropuerto, también lo tienen contemplado. No nos quieren decir cuáles son esas sedes, pero sí tienen claro que hay un amplio abanico de posibilidades para hacerle ese traje a medida al gobierno central y llevarse, por decirlo de alguna manera, el gato al agua.
A ver si no lo van a dar al final, después de todo lo que estamos formando.
Hay mucha gente solicitándolo, ¿eh?
Eso, nos hemos enterado que tenemos nuestros vecinos también al lado.
Huelva también, el ayuntamiento de Huelva también hace una apuesta firme, ¿no?, por el proyecto.
Pues oye, que se lo lleve el mejor, que sea Sevilla. Dime, Irene.
Y más cosas, también hemos hablado con el alcalde de la iluminación navideña, que ya sabes que está ahí un poquito a la vuelta de la esquina, y nos ha dicho que de momento hay que esperar a la semana que viene, que la próxima semana sabremos exactamente qué fecha habrá para el encendido de las luces de Navidad.
O sea, que lo del 21 ya no. Dijo aquí, acordaros que dijo aquí que iba a ser el 21 de noviembre.
Pero se va a hablar la semana que viene. ¿Por qué? Porque dice que hasta ahora estábamos en ese debate de si la Junta iba a regularlo vía decreto, si no lo iba a regular, y finalmente se está cambiando a unas recomendaciones que podrían seguir los distintos ayuntamientos. Como no va a ser vía decreto, ellos han preferido ser prudentes, esperar que se aclarara todo este debate, y aún así dice ya el alcalde que la declaración de intenciones del Ayuntamiento de Sevilla es tener muy en cuenta y ser muy sensible a la situación energética por la que atravesamos. Uh-huh. Es decir, que ahí te está dando pistas de que no va a ser igual que siempre, pero no nos ha dado las claves. Un momentito.
Y como hemos estado en plan prudente, si me permitís la expresión, a la espera de esa posible regulación, que parece que al final no se va a producir, pero desde luego lo que sí le puedo anticipar, que si estamos pidiéndole, a la vista de la situación de los precios de la energía, le estamos pidiendo a los ciudadanos un comportamiento de responsabilidad en el uso doméstico, yo creo que las administraciones tenemos que dar ejemplo, entendiendo que al mismo tiempo las Navidades tenemos que incentivar el consumo, el autoestima, por así decirlo, de cara fundamentalmente al comercio.
Bueno, pues esas son las claves que ha dado el alcalde. Ampliación la próxima semana y sabremos ya con más claridad cuál es la hoja de ruta del ayuntamiento y cuáles son los planes con fecha incluida de cuándo se va a encender el alumbrado navideño.
Bueno, pues quedamos a la espera de esas noticias. Gracias, Irene.
Bueno, seguimos contando cosas. Tenemos otra clave y otro evento frente. De cara
te
al fin
iba a dar
de semana
que a ti, Inma. Te iba a dar las gracias a ti y ahora le iba a dar paso a Inmaculada.
Fenomenal.
Iba a decir. Pero Inmaculada Jiménez llega con más noticias.
Pues sí, porque parece, Mariani, que el PP está dispuesto a seguir viviendo ese momento dulce en el que están desde la victoria por mayoría absoluta de Juanma Moreno, las pasadas elecciones autonómicas, y vuelve la calma al PP de Sevilla después de, bueno, una época bastante convulsa. Eran manifiestas las diferencias que había entre la hasta ahora presidenta Virginia Pérez y el presidente del partido, Juanma Moreno, pero bueno, eso sí ha acabado. Inician una nueva etapa con la celebración de un congreso este mismo fin de semana, sábado por la tarde y domingo. ¿Y quién es la persona que va a ser el nuevo presidente? Bueno, pues es Ricardo Sánchez, también delegado del gobierno de la Junta de Andalucía aquí en la provincia de Sevilla. Hoy se ha reunido el comité organizador de este congreso. ¿Y qué nos dicen? Bueno, pues que están dispuestos a empezar una nueva etapa, a mirar hacia adelante, a ser un partido unido y que para atrás ni para coger impulsor.
Eso está bien.
José Leocadio Ortega, el alcalde de Pilas, es el presidente del comité organizador del congreso.
Hombre, es el objetivo primordial. Hay un mensaje clarísimo desde la presidencia regional y nacional de que hay que mirar hacia adelante. No vamos a perder ni un minuto en mirar hacia atrás. Aquí cabemos todos, aquí hemos estado todos siempre y tenemos que seguir estando. Y tenemos que fijar nuestro objetivo en los ciudadanos y ciudadanas de la provincia, que son los que nos tienen aquí. Y no vamos a perder un minuto en mirar hacia atrás ni en tiempos pasados. Si no, pues evidentemente no estaríamos haciendo bien nuestro trabajo.
Bueno, han presentado cuál va a ser, bueno, el transcurso de este congreso, y nada más con esto ya sabemos que efectivamente las aguas han vuelto a su cauce. Al pasado congreso tan solo asistía de la directiva regional Loles López, la entonces secretaria general de la formación. Bueno, para este se anuncia al presidente del PP y presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al secretario general Antonio Repullo, también el coordinador nacional Elías Bendodo y el vicesecretario de organización del partido a nivel nacional, Miguel Tellado. Es decir,
muy
Ricardo
buen
Sánchez.
Espaldarazo, ¿eh?
Ricardo Sánchez, bueno, el que va a ser claramente el nuevo presidente del Partido Popular de Sevilla, cuenta con el respaldo de todos.
Está claro.
Tanto del PP de Andalucía como del PP a nivel nacional.
Pues Inmaculada Jiménez, Irene Ramos, gracias.
Hasta
chicas.
Luego.
Adiós, seguimos trabajando.
Pues justo hasta a las 2:20 las tenemos otra vez en el informativo de COPE Sevilla. Y en estos momentos faltan 20 minutos para llegar a la 1 de la tarde en Herrera en COPE más Sevilla.
Herrera en COPE más Sevilla, con Marián Molina.
Dan ganas de comérselo. Cuando lo escuche decir esas cosas así, dan ganas hasta de comérselo. Bueno, pues miren, a lo largo de la mañana se está celebrando la vista judicial de la Junta de Andalucía, reclama en los tribunales a la empresa Boliden por el vertido de Aznalcóllar. Está reclamándole 89,8, casi 90 millones, perdón, casi, no, sí, bien lo digo, 90 millones de euros a la antigua empresa gestora de la mina, por el coste además de la limpieza del macrovertido de metales que en aquel triste día de 1998 cambió para siempre cambió para siempre la localidad de Aznalcóllar. Ahora mismo en los tribunales se está peleando por esto, pero nosotros nos vamos hasta Aznalcóllar porque queremos saber qué está pasando allí, si esto a ellos les va a afectar, este veredicto que los tribunales se pronuncien, y sobre todo queremos saber cómo está Aznalcóllar, como les decíamos antes. Y quien mejor nos lo puede contar es su alcalde, que es Juan José Fernández. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo está?
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero que queremos saber es hasta qué punto le interesa a Aznalcóllar la pelea que tienen en estos momentos en los tribunales la Junta de Andalucía y Bolidén.
A nosotros prácticamente, es decir, el interés que tenemos es que 24 años ya escuchando más de lo mismo, Bolívar en los juzgados, la Junta de Andalucía reclamando, y el caso es que la mina está aquí, una mina de siglo XXI, una mina de interior, una mina que en los proyectos que tiene es la que va a restaurar todas las escombreras que durante 2000 años, de los años de los fenicios, han estado en estas condiciones, y lo que queremos es que de una vez por todas esos puestos de trabajo que estamos esperando, que estamos hablando de 2.000 puestos de trabajo, 400 millones de euros de inversión, además también a punto de unos permisos que faltan, es lo que a nosotros nos interesa escuchar. Decir también que somos portada muchas veces para más de lo mismo. Aznalcóllar de verdad está harta de ser portada por el vertido de Bolívar. Aznalcóllar quiere ser un pueblo que tenga una buena imagen, que tenemos muchos senderos, tenemos un pantano, tenemos un paisaje lindísimo, y no solo tenemos la mina que hubo el accidente. Tenemos mucha riqueza debajo de tierra, a punto de explotarse, y lo que queremos es ser un pueblo próspero, un pueblo que todo el mundo envidie y quiera trabajar en él, un pueblo que todos los parados de España están esperando que esa mina salga adelante, mientras antes mejor, para poder intentar meter su cabeza ahí. Y eso es lo que quiere el pueblo de Aznalcóllar y este alcalde, dejar de escuchar más de lo mismo. Si esos son temas judiciales, pues que la Junta de Andalucía, pues que se meta en los juzgados con Bolívar y lo que tenga que hacer. Pero los aznalcolleros y aznalcolleras, lo que queremos escuchar de una vez por todas es que la mina se abra ya. Y sabemos que está a punto, pero queremos que se abra ya. Digo, un papel en un rincón de una mesa no pesa, pero la hipoteca hay que pagarla todos los meses, el agua hay que pagarla todos los meses, la luz hay que pagarla todos los meses, y la olla hay que encenderla 3 veces al día, y los estudios de nuestros hijos hay que pagarlo. Un pueblo con 4.000 hectáreas de tierra y no podamos regar porque hay unas abutardas que medioambientalmente están protegidas, y los agricultores y los jornaleros se tengan que montar sus coches, ir a Huelva a coger fresa con 4.000 hectáreas y a 200 metros un pantano y no lo dejan de regar, también es de justicia que también se escuche a Aznalcóllar, a los aznalcolleros. Una mina que tenemos ahí y que lleva 8 años en regar, porque una empresa quiere que la coja, que hoy he visto en las noticias que la Junta de Andalucía dice que jamás pudiera ser adjudicataria porque está en concurso acreedor o no tiene fundamento, porque no tiene solvencia. ¿Qué más queremos escuchar? ¿Qué más estamos esperando para que esa mina se abra de una vez por todas? Los permisos, pues los permisos hay que darlos, agilizarlos dentro de las medidas que las administraciones competentes tengan que hacerlo, pero sí es verdad que no podemos enrearnos más, que la barriga hay que llenarla todos los días, y las matrículas de nuestros hijos hay que pagarlas los que podamos, y los que no, queremos trabajar y queremos comer todos los días.
Porque
referencia a esta noticia, bueno, pues una más, creo que va a ser una más, de durante estos 24 años.
Alcalde, ¿depende entonces única y exclusivamente de la Junta de Andalucía que la mina se abra?
No, hombre, yo no digo ya de que la mina se abra o no se abra. Yo estoy hablando de que se agilicen los procedimientos, porque además una cosa que ya venimos de 8 años atrás, que por culpa de que una empresa tiene su derecho, por supuesto, a reclamar, pero que se le está escuchando, lo digo aquí, no me escondo, se está escuchando a una empresa que sabemos que no tiene ni solvente ni nada. Entonces hay que medirlo, porque detrás de todo esto hay 2.000 puestos de trabajo. Por supuesto, con la Junta de Andalucía, que tome las medidas que tenga que tomar, medioambientales, sociales y, por supuesto, económicas, ¿no?, con respecto a la reapertura de la mina y a las exigencias que se le tenga que poner encima de la mesa a las empresas. Esto depende también del gobierno central, porque también está Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, y esto es competencia de las distintas administraciones, por supuesto. Uh-huh. Pero es un llamamiento a la justicia, que se demora en que se aclare, porque yo creo que esto se tiene que aclarar de una vez por todas también, pero que bueno, esto es la justicia, porque se ha escuchado a una empresa que sabemos todos que no tiene solvencia, la propia Junta de Andalucía, hoy lo he visto en las noticias, y también que lo dice, que no hubiera sido nunca adjudicataria porque no tiene solvencia, porque está ahora mismo en ha perdido el 68%, no sé cuánto.
¿Y no hay más empresas? Pregunto, ¿no hay más empresas?
No, si no hay más empresas, y yo no... Yo lo digo sinceramente, no me escondió nunca. Yo apuesto por las empresas locales, porque en España tuviéramos empresas que apostaran por la minería, pero por desgracia la minería es una inversiones económicas a nivel mundial y con empresas que son del sector. Ojalá pudiera haber empresa o el gobierno que participara en esta explotación de estos recursos minerales que tenemos nosotros, que somos ricos desde Huelva y Sevilla, los pueblos, ya lo hablo aquí, que nos reunimos y nos vamos a reunir otra vez los 25 pueblos o 26 pueblos que pertenecemos a la cuenca de Sevilla y Huelva, con la ley de minas, que aquí nadie dice nada, y nosotros vienen, nos explotan, y después no participamos en ese retorno de los impuestos que se le cobra a las propias empresas. Nosotros queremos negro sobre blanco, y que no haya ningún alcalde ni nadie que tenga que decir, toma esto para que te pague en una calle o te pague una fiesta, ¿no? Queremos negro sobre blanco también, que las administraciones, ese dinero que va para allá, también recaiga otra vez en el retorno, para que sirva para no vivir de un monocultivo como hemos vivido en las Narcollas, que no tenemos nada. Vivíamos de la mina, se cerró la mina, y aquí estamos, el último pueblo de Sevilla, el pueblo con más parado de la provincia de Sevilla, por mucha inversión que se hiciera, si no nos ponen buenas carreteras, o no nos ponen un buen polígono, o no se incentiva por parte de las administraciones, pues nunca levantaremos los pueblos despoblados. Ahora llegan las elecciones, vamos a volver a escuchar la despoblación, que vamos a apostar, que le vamos a ayudar. Si no nos ayudan ni a traernos la fibra óptica, ¿cómo vamos a poner? Pues esos 25 pueblos que somos los más ricos de España, los pueblos mineros, somos los más ricos, por desgracia, por suerte, somos los más ricos. Y los minerales están ahí. No podemos importar materia prima, mineral, de Europa a Estados Unidos, a Suecia y Canadá y países ricos, y nosotros tener las minas aquí debajo pagando el 200% trayendo minerales de fuera. Pues como esta mina, por ejemplo, que yo he visto el proyecto y la Junta de Andalucía lo tiene y lo han visto muchos técnicos, mineros que soy también, pues esta mina es de primer mundo, una mina de interior, una mina que va a restaurar, va a ser un proyecto de restauración sustentado en la divisa que saca económicamente de la mina. O sea que nos va a restaurar a la vez que va a dar empleo, pero claro, aquí estamos trabajando por el regadío también, porque hay que buscarle una alternativa a la comarca para que pueda vivir no solo de la mina. La mina algún día se va a acabar, sabemos que hay muchos años más, y es una faja que tiene 260 kilómetros de minerales de aquí hasta Huelva, pero que mire alguien para acá, que los permisos no se duerman tampoco en las mesas. Sabemos que hay que estudiarlo, son proyectos muy grandes, y es verdad, y que se necesita un tiempo, pero ya llevamos 8 años esperando.
Mayor implicación de las instituciones y, por supuesto, que las empresas sean de aquí, es lo que usted está reivindicando, y además con más razón que un santo.
Perfectamente, y ese apoyo, yo digo, hombre, yo hago ya una aclamación, ¿no? Porque ahora que si la justicia, ahora que si la Bolide, otra vez que si otra cosa, ¿no? Nosotros lo que queremos en la Narcolla es buenas carreteras, que la gente venga a ver que tenemos un pueblo muy bonito, un pueblo con más de 200 kilómetros de senderos y para poder pasear en bicicleta, como vienen 500 y 500 y 500 bicicletas todos los fines de semana, un pantano que es navegable, un pantano que nos tienen que ayudar desde las administraciones a ponerlo en valor, porque Sevilla no tiene este tipo de recreo para poder disfrutar a menos de 20 minutos de Sevilla, y eso es lo que estamos haciendo en las Narcollas. Aparte que estamos trabajando por esa mina que se rehabla, que la sinergia de esa industria es la que va a generar miles de puestos de trabajo de toda la comarca de media Sevilla, que es lo que estamos esperando los parados. Menos portadas, menos hablar de ya, que ya da igual, pero lo que queremos escuchar es que hay trabajo, que hay mucho paro en la Andalucía, en España, y queremos escuchar que hay yacimientos de empleo como la mina. Mm. Esta mina, a dos kilómetros hay otro yacimiento que se está estudiando por otra empresa, también rico en cobre, rico en zinc, en el mismo pueblo de Andalucía. Mm. Pues eso es lo que queremos escuchar, que se exploten con la debida cautela y, por supuesto, supervisión de la Junta de Andalucía y los medios que hay, porque hay minas para poderlas abrir del primer mundo. Una minería de interior, una minería que no contamine, una minería que lleve todos los requisitos que se necesite. Pero pues, claro, hay que apretarse.
Pues muchísimas gracias, alcalde, por habernos contado todo esto, por habernos trasladado la realidad que Aznalcóllar está viviendo en estos momentos, porque como usted dice, una cosa es las peleas que tienen en los tribunales y otra cosa es que la olla hay que llenarla todos los días y nosotros aquí no estamos viendo nada. Pues es Juan José Fernández, alcalde de Aznalcóllar, al que le agradecemos que haya estado con nosotros esta mañana en Herrera, en COPE más Sevilla. Gracias, alcalde, un saludo.
Gracias a ustedes. Somos un pueblo rico con gente pobre.
Herrera en COPE más Sevilla con Mariani Molina.
Me gustaría ahora hablarles de un proyecto precioso que he conocido recientemente y que está en La Juliana, concretamente en el residencial La Juliana, y es el nuevo club de La Juliana. El nuevo club, y cuando digo nuevo totalmente, porque es un club que se ha estado preparando en los últimos tiempos con una ilusión enorme, un club absolutamente renovado, reformado, moderno, rodeado de pinares, con nuevos aires, con nuevo propietario. Y me van a permitir que les cuente un poco la historia de cómo nace este nuevo club social en La Juliana. Este club social está regentado por un siciliano llamado Carlo Sifinocchiaro. Carlo es un hombre con unas ganas enormes de poder ofrecernos todo el esfuerzo que ha realizado a lo largo de este tiempo en este club social de la Juliana, porque ahí podemos encontrarnos absolutamente de todo. Miren, si ustedes quieren jugar al pádel, tienen 4 pistas. Si ustedes quieren jugar a la petanca, gimnasio, piscina, de todo. Pero la estrella, porque todo es maravilloso, pero la estrella es ese pedazo de restaurante al que todo el mundo puede acceder, que se llama Calchinero. Pero quien me lo va a contar mucho mejor es nuestro protagonista, que quiero que conozcan. Carlo Sifinocchiaro, Sifinocchiaro. Mira que ayer estuvimos ensayando el apellido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido.
Hola, buenos días, Marianne. Muy bien, muy bien.
Bueno,
la ilusión que hablabas tú.
Eso iba a decir, es que he tenido la suerte de conocer el proyecto y he tenido la suerte de conocer el restaurante y yo decía, esto lo tienen que conocer mis oyentes, esto lo tienen que conocer los oyentes de Herrera en COPE Sevilla, porque es un club social que durante un tiempo no estuvo gestionado como tenía que estarlo, hasta que usted llega a este club social y dice, de esto me hago cargo yo. Y esto le doy una vuelta y lo hago completamente nuevo. Y nos encontramos instalaciones como cuáles, Carlo.
Es una instalación importante, nada de un proyecto con mi hija Carla, uh-huh. Viviendo nosotros aquí hace muchos años a La Guayana, uh-huh. y con el gran objetivo de restituir a la gente de La Guayana, todos los entornos, un lugar agradable, limpio y sobre todo bien organizado, uh-huh. así para poder satisfacer cualquier necesidades.
Sí, porque como le contaba a nuestros oyentes, aquel que quiera, no necesariamente, y eso es muy importante además saberlo, no necesariamente hay que residir en La Juliana para pertenecer a este club social, sino que cualquier persona que quiera de los alrededores, que hay varias localidades en la zona o desde la otra punta, quiera venir a La Juliana para disfrutar de estas instalaciones que, insisto, son completamente nuevas, están completamente reformadas y estamos hablando, pues eso, de donde se puede practicar desde fútbol sala, desde hay un gimnasio, tienen ustedes una sauna que vi ayer, tienen ustedes piscina y ese maravilloso restaurante del que doy fe que se come maravillosamente bien. Y además creo que en breve se va a abrir un supermarket, un mini market, perdón, porque claro, después la gente joven, cuando quiere tomarse sus cositas, pues tiene allí su sitio. Pero eso será un poquito más adelante. Vamos a hablar de lo que es la realidad ahora mismo. No hay que vivir en La Juliana para hacerse socio del club, como tampoco hay que ser socio del club para disfrutar del restaurante, ¿correcto?
Exacto, Mariana, exacto. Quiero subrayar esto porque es muy importante el hecho que, aparte de dar el servicio a los residentes, el restaurante y su pista de pádel y todo son abiertos a todo aquel que quiere venir y disfrutar de un rato agradable, tomarse una cervecita o una copa delante de un maravilloso jardín, como decías tú, sin la necesidad de vivir aquí. Por lo cual, cualquier persona que agradece pasar un momento inolvidable a través también de eventos, a través de cualquier forma, no necesariamente tiene que ser residente. Puede venir perfectamente a verlo, a visitarlo, a verlo con propios ojos y disfrutar, como justamente decías tú, de nuestra comida, que es una comida un poco combinada entre regionalidad siciliana y española.
Sí, porque es verdad.
Sobre todo, perdón, mi hermano, nuestro cocinero, él, con su arte, con su maestría y con su fantasía, consigue dar a cada plato un gusto particular.
Es verdad. Y lo importante además es que el nombre, naturalmente, es un nombre italiano que se llama Calicinero, que sí significa copa de vino, ¿no?
Exactamente. Es una manera de decir, vente a La Juliana y tomamos una copa de tinto juntos.
Eso es. Y sí, es verdad que cuando llegan ustedes a La Juliana se encuentran un control de acceso, porque es una urbanización cerrada, que no van a tener problemas para acceder al restaurante, porque si yo ahora mismo no soy residente, tampoco soy socia del club social, pero quiero ir a comer al restaurante, pues lo único que tengo que decir en la entrada es vengo al restaurante, ¿no?
Exactamente, exactamente. Vas a decir a la garita que ellos toman nota y ya está, no hay ningúnísimo problema. La entrada y el acceso a La Juliana es para todos.
La verdad es que es un espacio amplio, un espacio de zonas verdes, un espacio además con un equipo de restauración que tienen ustedes. Cuando hablo de restauración me refiero al restaurante, a ese cocinero magnífico como es Paco. Un espacio que se presta, por ejemplo, a hacer celebraciones al aire libre. Por ejemplo, ayer me decía Silvia, pues aquí voy a celebrar la comunión de mis hijos. Se pueden celebrar ahí comuniones, se pueden celebrar bodas, hay espacios suficientes, hay salones cerrados, hay espacio suficiente al aire libre.
Exactamente. Nuestro, como dices justamente tú, nuestro Francisco López, dicho el grande Paco, y nuestro cocinero. Y luego es un lugar ideal, porque claro, puedes combinar una terraza con un magnífico jardín donde hacerte un paseo, y sobre todo, todas las sociedades de catering pueden apoyarse aquí para buscar un lugar. Un lugar se pueden apoyar perfectamente aquí. Hemos ya hecho unos cuantas de comuniones y ya en abril tenemos una agenda ya bastante bastante rellena.
O sea que si queremos celebrar, si el niño de Silvia, si Silvia quiere celebrar la comunión del niño, ya tiene que ir reservando, porque abril y mayo tengo entendido que ya hay ya fechas cogidas, ¿no?
Afortunadamente sí, pues la gente ha venido a verlo, le ha encantado, ha probado nuestra cocina y ya han reservado por el próximo año. Maestro, amante, es apto perfectamente a una comida de empresa, ahora que se acerca la Navidad, por ejemplo.
Claro, claro, claro.
Porque tú has evidenciado una cosa importante, aparte el comedor grande, el grande jardín, tenemos dos salones donde se pueden hacer reuniones, se pueden transmitir
cumpleaños, hablar, en fin.
Con lo cual, si quieres un ambiente amplio, si quieres hacer algo de reservado, también. Entonces podemos abrazar toda un poco la exigencia de cada uno que quiere celebrar su evento o su cumpleaños.
Claro.
O presentar un coche al grande público, por ejemplo, o hacer una desfilada de moda, que se puede hacer perfectamente. Es un lugar que da posibilidades a una infinidad de ideas, porque se puede modelar, se puede cambiar diariamente.
Y repetimos, no importa que esté en una urbanización cerrada, porque para entrar...
Absolutamente no.
Eso es, para entrar en tanto...
entrar...
Eso es, para entrar en el restaurante o para hacerse socio, que también es, la verdad es que las instalaciones para hacerse socio son estupendas, porque estamos allí sentaditos en nuestra piscina, disfrutándonos, nos hacemos un partidito de pádel y tal, y después nos vamos a la cervecería y nos vamos al restaurante, que allí se come gloria, porque se come gloria. De eso doy fe, ¿no? Carlos... La verdad es que cerca hay colegios y tengo entendido que has creado una nueva iniciativa de un programa de merienda familiar tanto para las mamás como para los niños. Explícame brevemente, que estamos ya fuera de tiempo, ¿cómo es eso?
A ver, muy simplemente, de lunes a viernes tiene la posibilidad de 5 a 7, 8, de poder disfrutar de numerosa tarta, de variada bollería y de un riquísimo café delante, apunto, el escenario que tú antes hablabas de Piñares. Es una buena iniciativa, aquí tenemos muchos coles cerca, y aquí los niños pueden jugar también en la pista de fútbol, pasarse una horita y aprovechar de una merienda sana, porque la mayoría de las cosas las hacemos nosotros, y esto hace sí que es una merienda sana.
Pues ya que hacéis la mayoría de las cosas vosotros y de los postres, yo me voy a apuntar a los postres, que me vuelven loca los postres. Ayer me encantó, tengo que decir que conocí el lugar y me encantó, incluso hasta me dio por pensar en la posibilidad de hacerme socia. ¿Tú aceptarías socio, Carlos?
Claramente, acepto sí como socio del club que como socio personal. Porque todas las oportunidades que ofrece el mercado, siempre escucharlas, siempre estar atento. Porque el mercado que te dice de qué parte tienes que conducir. Por la cual, cualquier tipo de socio del club o otro tipo de socio, están siempre bienvenidos.
Bueno, pues mira, esa es otra opción, es algo para invertir nuestro dinero y además tener acciones en ese club social fantástico, que doy fe que es un club que merece la pena visitar, que es un restaurante que merece la pena disfrutar con esa cocina maravillosa y un lugar donde ustedes pueden disfrutar. Querido Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a recordar a nuestros oyentes también que si quieren ustedes ver cómo está el club y cómo lo que se ofrece en el club, pueden meterse en la web Club La Juliana. Yo lo voy a decir muy difícil, que es su verdadero nombre, porque es clublajuliana.eat, aunque se pronuncia it, pero es eatbu.com. Pero miren, si ustedes ponen Club La Juliana, ya lo encuentran, porque pone abajo restaurante calichinero. Pues entren ahí y vean lo que yo vi ayer, que fue maravilloso. Pues un abrazo enorme, querido Carlos, y bueno, pues que voy a ir otra vez, que lo sepa.
Yo estaré aquí a esperarte.
Un abrazo grande, gracias.
A ti, Marian. A ti, chao, chao.
Es que no saben cómo es el club. Para mí fue un verdadero descubrimiento, porque, bueno, pues si me quiero hacer... Mira, aquí entra un habitante de... Estuve ayer en el Club La Juliana, en el Club Social de La Juliana, Rafa. Maravilloso. O sea, ¿cómo lo ha puesto Carlos? ¿Cómo lo ha puesto? La apuesta que ha hecho económica importante. ¿Y cómo se come? ¿Qué es lo que te gusta a ti?
Cómo se juega al dominó, cómo te puedes bañar a la piscina, cómo se juega al tenis, al pádel.
Maravilloso, para mí ha sido un descubrimiento, sinceramente.
Entre tus pinos.
Sí, es fantástico. Bueno, pues me ha gustado mucho, y además voy a volver porque se come genial. Les invito a ustedes a que vayan porque les va a encantar. Ahora mismo me voy a ir a Cazalla de la Sierra antes de hablar con los compañeros. No me voy a tomar la nit. Me gustaría, pero no es el momento. Porque esta noche en Cazalla se ha producido un incendio que afortunadamente está controlado, pero me lo va a contar. La última hora nos la va a contar Emi Caro, compañero de COPE Sierra Norte. ¿Qué tal, Emi?
Hola, Mariané. Hola, Rafa.
Hola, muy buena.
¿Cómo están las cosas?
Caballero. Pues mucho mejor que la última conexión que hemos tenido con Dani Trigo en el regional. Ya está extinguido completamente. Bueno. Lo acaba de dar hace unos minutos el Infoca por extinguido.
Es una alegría.
Fuego que comenzaba anoche a las 10 de la noche. Además, con mucho viento, con un nivel de humedad muy bajo. Afortunadamente, luego ese nivel subió y ya pues ayudó al Infoca a que en sus tareas de extinción. Y bueno, pues han estado durante toda la noche. Quedaba ya esta mañana a las 9 de la mañana estabilizado, a las 11 controlado, y la última nota que nos acaba de llegar ahora mismo del propio Infoca es que ya está extinguido en una zona a 30 kilómetros de Cazalla, muy cerquita de la presa del Pantano del Pintado. De hecho, ha surgido al lado de una central eléctrica que se llama La Ganchosa, y es un lugar de una belleza increíble y de un valor ecológico incalculable, con buitres que anidan por esa zona, y afortunadamente no ha ido a más.
¿Han sido muchas hectáreas las quemadas?
De momento no tenemos el dato, pero no, porque realmente el fuego con virulencia a eso de las 12 y media de la noche ya quedó prácticamente detenido. Entonces no ha avanzado mucho hacia el interior del parque, aunque está en pleno parque natural, pero no se ha extendido por el parque, lo que ha evitado lo que podría haber sido una catástrofe
una
ecológica.
Una catástrofe, está claro.
Y destacamos siempre el trabajo del Infoca, que de noche, con viento, con muchas dificultades, en una zona de muy difícil acceso, han trabajado de maravilla y lo han, de hecho, extinguido hace pocos minutos.
Pues esa es la última hora. Emi Caro, compañero de COPE Sierra Norte, gracias por haber estado con nosotros. Y mañana no te voy a esperar. Mañana te voy a esperar porque te he cambiado por la escuela de padre hoy para que nos contara el resto. Te voy a dar vacaciones y te emplazo hasta el viernes que viene. Un abrazo.
Un abrazo a todos. Hasta luego.
Bueno, pues rápidamente nuestros compañeros de deportes ya están sentados en la mesa. Rafael Almansa, que ustedes han escuchado. Andrés Ocaña, ¿qué tal?
Hola, Mariani.
Vuelve el fútbol competición.
Vuelve ya por fin.
Sábado y domingo, dos grandísimos partidos. Sevilla Atlético de Madrid, con la única misión ganar, ganar o ganar. Otra cosa no vale.
Otra no queda.
Y el domingo en Vigo, en Balaídos, en el estadio de Dani Trigo, donde están la señora en el mercado abriendo las ostras a esta hora maravillosa con esas botellitas de...
No me gustan a mí las ostras. ¿No? Yo soy más de Nécora.
No, pues yo de
pero le gusta el albariño, seguro.
El albariño tampoco.
La ostra de 4 en 4.
Sí, tú de 4 en 4, sí. Yo las Nécoras.
Pues Celta, Betis, la vuelta del fútbol. Uh-huh. Y ya a partir de ahí estoy como la ruleta rusa. Me vas echando a tu lado hasta noviembre.
Sin parar. Sí.
Ya hay la semana que viene la Europa League y la Champions. El fútbol,
jornadas intersemanales.
O sea que...
os vaya a cargar aula activa, que siempre os la cargáis.
La oficina tuya, el sofá, déjamelo ahí. Que...
sí, ¿no? Bueno, pues nada, pues sí, porque tú te vas a quedar a vivir aquí. Eso. Tal como está la cosa, te vas a quedar a vivir aquí. Bueno, 1:10 en punto.
Entrega total.
Me voy ahora mismo y les emplazo a ustedes hasta mañana.
Si te hubiera visto, seguía hablando.
No, qué fastidio al oliva. Hasta mañana.